11 de la mañana con 6 minutitos de este día martes 24 de mayo. Y gracias al Señor por lo que Él nos permite compartir día a día. Saber que también, amados, tenemos la oportunidad de decirle a usted, invitarle, si tiene alguna situación que necesito, quisiera compartir con un pastor. El pastor Edgar Madariaga está en el teléfono central 22-463-7000. Si usted desea considerar alguna palabra, compartir algo, puede llamar durante todo el día, ¿ya? Eso es. Y nos vamos a detener entonces para tener la enseñanza de hoy junto al pastor Boris, que en este momento ahí lo tenemos.
Amén. Gracias al Señor porque podemos tener su palabra que nos guía en tiempos de dificultad o en tiempos también hermosos. Cada uno vive sus diferentes situaciones, pero qué bueno es tenerle a Él. Eso es glorioso, es un descanso, es un alivio. Hemos estado compartiendo, al menos yo, las veces que he tenido la oportunidad estas semanas, y he estado anclado allá en el libro de Primera de Reyes. Después también en tiempos de Días de Gracia también compartí una segunda parte. Uh-huh. Y hoy día viene una tercera parte de esta parte de la escritura en Primera de Reyes. Primero fue capítulo 16, del verso 29 al 34.
Ajá. Uh-huh.
16, capítulo del verso 29 al 34, hablamos tiempo atrás acerca de las decisiones que arruinan. Primera Reyes 16, del 29 al 34, cuando hablamos acerca de Acab, que tomó una pésima decisión, ¿no es cierto? Y se casó con Jezabel, nada más y nada menos, y al final se desvió y trajo desgracia por el paganismo que implantó, la adoración a los ídolos, a Baal, a Acera, y realmente fue caótico, porque cuando decíamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando seguimos los malos ejemplos, cuando culpamos a los demás, es que todo el mundo lo hace, es que mi papá era así, y empezamos a justificarnos y terminamos igual o peores. En este caso, acá fue peor que los que le antecedieron, y trajo desgracia a su vida, a su familia, a su matrimonio, a su nación. Todo un pueblo a la deriva a causa de las decisiones que arruinan. Cuando no hay temor de Dios, cuando nos unimos en yugo desigual, cuando nos dejamos influir en deshonrar a Dios, cuando ponemos en riesgo a nuestros hijos. Después pasamos del capítulo 16, pasamos al capítulo 17 de Primera de Reyes. ¿Y cuál era el tema que hablamos en esa oportunidad?
Dios sigue en control.
Dios sigue en control. En medio del caos que había en Israel, de las malas decisiones de los gobernantes, y por supuesto todo eso, no solamente veíamos la historia, sino cómo hoy día también ocurre lo mismo. Uh-huh. Cómo sacamos los principios bíblicos para poder entender la palabra a la luz de nuestra vida y de las circunstancias que nos rodean. En medio del caos, del paganismo, en medio del caos, de las malas decisiones, de un pueblo violento, de un pueblo sin temor de Dios, que aumenta el pecado, la violencia y todos los males, Dios sigue en control. Y esto es maravilloso, ver que en medio de todo aquello aparece un hombre que representa a Elías, aparece el profeta Elías, representa al remanente de Dios. Y más adelante, en otros capítulos que posiblemente veremos en otro tiempo, llega el momento en que Elías piensa que está solo y casi le dice: Señor, soy el único, pobrecito de mí. Y el Señor dice: no, no te pases, ¿no? No le dice así, pero digo yo, una interpretación. No te pases, Elías, no pienses que eres el único. Me he reservado 7000 cuyas rodillas no se han postrado a Baal, cuyos labios no lo han besado. Es decir, hay un remanente en medio de tiempos caóticos, en medio de tiempos de violencia. Hay un remanente. Qué hermoso saber que Dios sigue en control. Dios sigue levantando hombres y mujeres valientes que se confrontan con el pecado. En este caso, Elías confrontó el pecado de Acab y le dice que hay juicio. Así también nosotros debemos predicar el evangelio de Jesucristo. Hay salvación y vida eterna.
Amén.
Pero también hay condenación a aquel que no cree. Es decir, confrontar con el evangelio. No nosotros vamos, no vamos a cambiar a la gente, pero el poder de su palabra tiene ese poder. Su Espíritu Santo sigue transformando. Si lo hizo con usted, lo hizo conmigo, ¿cómo no va a poder también tener misericordia de otros también?
Así es.
Dios sigue en control porque también cuida a su siervo, lo manda a un riachuelo, un arroyo, en medio de la sequía, porque hay juicio contra Israel y va entonces, la sequía va a afectar, va a traer hambruna, violencia y todo aquello, pero el Señor se preocupa de cuidar a su siervo y le dice que vaya a tal lugar y el profeta obedece. Y en medio de la crisis, mientras todos están desesperados, Dios usa las aves, y estas aves impuras, estos cuervos. La palabra aves ahí en el hebreo se parece bastante a otros árabes, o aquellos que también andaban en los desiertos. Hayan sido beduinos o hayan sido aves, la verdad que posiblemente hayan sido aves, porque algunos escritos muy antiguos hablan de que eran aves. Pero el punto no es eso, el tema es que Dios es soberano. Dios usa a quien quiere. Gracias. Cuando quiere y como quiere.
Para hablar.
A Balaam. Sí. Dios puede usar cualquier instrumento. Por lo tanto, usó un palo en la vara de Aarón. Así que Dios puede usar lo que se le antoje. Él tiene autoridad. Así que si creemos que fueron cuervos, ¿el Señor puede usar los cuervos? Sí. Dios puede usar a quien quiere, incluso gente sin temor de Dios, para bendecirnos. ¿Por qué? Porque Dios sigue en control. Ese es el punto. Y el Señor nos da la mejor provisión, a Jesucristo. Jesucristo es el mejor pan del cielo que ha sido dado a nosotros. Y hoy día continuamos en esta serie que he compartido. Es el tema de hoy día, se llama Dios primero. Dios primero. Y está en el Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. ¿Qué dice esta palabra?
Espera que busco aquí la 60. Ahí está. Dice así, del 8 al 16, Primera de Reyes, capítulo 17, palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Dios diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Amén. Continúan estos eventos poderosos, maravillosos en la vida del profeta, y han quedado escritos para nuestra edificación. Dios primero. Aquí aparece un relato tremendo porque vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vive ahí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Cuando Dios da una orden, le dice, levántate. Qué hermoso es ver al profeta que obedece. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sal de la frontera de Israel y anda a una región pagana. Y el profeta obedece y le dice, vive allí. Este cambio de lugar es porque Dios le ha dicho a Elías que lo haga. La importancia de obedecer. Cuando Dios da la orden, obedezcamos. Elías obedece de inmediato. Así dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Así que cuando ponemos a Dios en primer lugar, le obedecemos. Muchas veces nosotros, cuando el Señor nos manda, le decimos, sí, pero permíteme hacer esto, aquello, irme a despedir de mis padres, permíteme terminar acá, allá. Me recuerdo un testimonio de un matrimonio que tenía un llamado ministerial y tenía la lucha, pero es que no es el tiempo, no, es que sí, es que estaban incómodos y estudiaban, trabajaban, vivían un poco complicados porque la vida estaba tanto, todo no le calzaba, como que y se cansaban, estaban ahí agotados. Y un día el esposo dice, bueno, si el Señor no me dice así, esto, me responde, pero esto y esto, yo dejo todo por seguirle, por servirle. Al otro día, pasaron por aquí cerca y salgo yo y me los encuentro en el vehículo. Y me subo al vehículo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Y de la nada el Señor pone en mi corazón, ¿qué les ha pasado a ustedes? Los he extrañado. Ustedes tienen un llamado al ministerio. Dios hace tiempo los está llamando y están desobedeciendo. Y empiezo a decir esto, y sin saber lo que ellos habían la noche anterior habían conversado. Y oré por ellos y se fueron. Hoy día están sirviendo al Señor. Dejaron todo y se fueron a servir a una isla. ¿Qué quiero decir con esto? Dios sigue hablando. Usa a quien quiere, en los momentos que Él quiere. El punto es obedecer. Cuando el Señor nos manda, hagamos caso. Obedezcamos al Señor. Cuando Dios es primero, nuestra vida empieza a tomar el orden necesario. Dios da la orden. Entonces, hermano, hermana, levántate. Si el Señor te ha dicho que le sirvas, que le sigas, no sigas poniendo excusas, hazlo. No me hagas caso a mí como hombre. Obedezcamos al Señor y viviremos. Dios da la orden. ¿Por qué? Porque Dios es primero. En el verso 9 es interesante. ¿Qué dice el verso 9?
Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Y aquí vienen entonces las preguntas. ¿Una viuda pobre iba a sustentar al profeta? Esto no tiene lógica. Hay momentos en que la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica humana. Dios no actúa conforme a nuestro a lo que se supone que tiene que ser. ¿Por qué no la mandó donde una viuda del pueblo de Dios? Y así también lo dice el libro de Santiago. ¿Acaso no habían otras viudas en Israel? No, la mandó fuera del pueblo, la mandó fuera del país, a un lugar pagano, una mujer que no era de Dios. ¿Por qué pagana? ¿Por qué no la mandó donde una viuda, por último, rica? Una mujer con recursos, que le hubiera dado la mejor atención, pero Y dice que yo he dado orden. Interesante, porque cuando leemos el relato, no se había enterado. La mujer no tenía idea y Dios la había mandado sin que ella supiera. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Aunque ella no sepa, el Señor ya ha dado la orden que así sea. Una viuda pagana sustenta al profeta. ¿Y por qué? ¿Por qué una viuda pobre? Una de las respuestas, no tengo todas las respuestas, pero una podría ser, es que para Dios no hay diferencia entre una persona pudiente y una persona con extrema necesidad. Para el Señor no hay diferencia entre el rico o el pobre, el educado o aquel el que no la tiene, el que tiene mucho conocimiento, experiencia y aquel inexperto. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque uno de los principios que vemos a lo largo de toda la escritura es que Él se deleita en tomar lo pequeño y hacer algo grande. ¿No es acaso que así sucedió con David, el más chico de los hermanos, el que andaba cuidando los animales, va y lo pone como rey sobre Israel? ¿No es acaso que él toma un par de panes y peces para dar alimentación a muchas personas? Porque Dios le encanta tomar lo que no es para hacer algo grande. ¿Para qué? Para que la gloria no sea para el hombre, sino que la gloria sea para Dios. Porque si la manda a donde una persona rica, capaz que el rico diga, bueno, yo te estoy ayudando. No es el rico con su riqueza, no es el pobre ni siquiera con su generosidad. Es Dios quien pone el querer como el hacer, para que la gloria sea para Dios. Así que la lógica humana no siempre es la lógica de nosotros. Dios primero. Esta mujer pagana no tiene idea lo que va a acontecer en su vida. Ella no sabe por qué, porque esta mujer no tiene a Dios primero. Esta mujer es una mujer pagana, por lo tanto adora a otros dioses, aunque ha escuchado del Dios de Israel. Y es interesante también, porque la crisis de Israel a causa del pecado de Acab no solo estaba afectando a Israel, había traspasado las fronteras. El pecado trae consecuencias y no solo afecta a la persona que lo comete, sino que a todos los que está alrededor. Cuando trae desgracia a su vida, trae desgracia a su familia y su entorno. La crisis del pecado de Acab, de Jezabel, contaminó toda la nación y trajo juicio a toda la región del mundo, de ese sector. Tremendo. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, tarde o temprano sufriremos y otros lo harán. Pero continúan los versos, porque llega el profeta, se levantó en el verso 10. ¿Y qué pasa en el verso 10?
Que cuando llegó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Ahí está la palabra del Señor que había mandado porque esta mujer lo sustentara. Y nos recuerda un poco al dame de beber de Jesús a la mujer samaritana. También pagana, también no era 100% pura su fe. De hecho, los judíos detestaban, odiaban a los samaritanos porque se habían mezclado, ¿no es cierto?, con los paganos. Sin embargo, el Señor se acerca, el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 4, y le habla a esta mujer, y esta mujer se asombra como un judío que se creían superiores le habla a una mujer samaritana, y a una mujer, ya el hecho de ser mujer y el hecho de ser samaritana, todo mal. Nos recuerda que Jesús le dice: dame de beber. Ahora no es la samaritana, ahora es la mujer de Sarepta de Sidón. Y así como el Señor tuvo gracia y misericordia para la samaritana, también lo tiene para con esta mujer pobre. Dame de beber. Entendamos también que en el Oriente Antiguo o en el Oriente Medio, hasta la fecha, en los lugares donde sucedieron todos estos eventos, uno de los valores culturales de aquellos lugar, de aquellos sitios es que el ser gentil con el extranjero. Imagínense un lugar con mucho sol, con mucho calor, y caminando distancias muy largas, extenuantes. Cuando llegaba un extraño, lo normal es que se le diera agua, se le diera de beber, se le atendiera al extranjero, al extraño. Así como Abraham atendió a estos personajes extraños allá cuando era el mismo señor visitándole y le prepara lo mejor. Y después se da cuenta que no es cualquier hombre, sino que no son cualquiera persona, sino que Dios lo está visitando. Cuando ponemos a Dios primero, le serviremos también, le daremos a Él. Dame de beber. Tráeme un poco de agua. Y aunque hay sequía, no había agua potable, alcantarillado, no tenía llave de agua en su casa, tenían el pozo de la ciudad. Y todavía no se secaba ese pozo. Así que ella va y le lleva el agua. Le lleva el agua, le lleva un poco de agua comunitaria y se la comparte. Cuando ponemos a Dios primero, le daremos. En tiempo de sequía, también démosle al Señor. En tiempo de dificultad, también. Pero interesante, porque el pozo era comunitario. Muchas veces es más fácil dar lo que no nos pertenece. Cuando algo que no nos cuesta, lo damos, pero no salió de nosotros. Es como fácil dar lo que no es nuestro. Ah, pero cuando nos piden algo personal, nos complica. Ahí nos estiramos, nos encogemos, y aquí Dios va a poner a prueba a la viuda, una prueba de fe en el verso 12, 11 en adelante.
Y yendo ella para traérsela, el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahora ya... Como dice, no le daré al Señor un sacrificio que no me cueste nada.
Que no
nada.
Me cueste nada.
Oh, bueno, sí, hay sacrificios que son fáciles de dar porque me sobra. No, Dios no está pidiendo sobras. Dios no está pidiendo algo que no sea fácil. Porque ahora el profeta le dice a la viuda, no solamente dame agua. La ponen aprietos. Tráeme pan cocido, tráeme una tortilla de rescoldo.
Eso.
El Señor nos pone en jaque muchas veces. ¿Le servimos o no? ¿Cuántas personas han sido llamadas y dicen, sí, pero ¿cómo voy a ir el domingo a la iglesia si el domingo es el día del partido? Día de fútbol. Bueno, si es más importante aquello, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. No, es que el domingo, el único día para descansar, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a dar ofrendas si la verdad que no tengo tanto, no gano tanto? Y así empezamos, que otro lo haga. Yo podría, pero en realidad me hago el leso total. En la iglesia siempre es un grupito, los mismos que hacen siempre, que ellos lo sigan haciendo. Yo podría hacerlo, pero me da flojera que otro vaya, que otro sirva, que otro lo haga. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? El joven rico llegó donde el Señor, quería ser discípulo, y si alguien tenía un currículum genial y bueno era este joven rico, y él llega, maestro, te quiero servir, te quiero seguir, a ver, muéstrame tu currículum. Bueno, la verdad que tengo el mejor currículum, perdóname, maestro, pero he respetado a mis padres, he guardado todos los mandamientos. Muy bien. Ah, puedes seguirme. Ah, pero espérate un poquito. Te falta algo. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Lo puso en jaque. no solo en jaque mate, porque el joven dijo, es muy difícil, porque el Señor tocó la parte que no era tan fácil. Todo lo demás a él lo había hecho con comodidad. Había respetado a sus padres, todo aquello, y no había sido un gran sacrificio, pero que no le tocaran el bolsillo, que no le pidieran recursos, que no pidiera que lo compartiera, porque había hecho de su dinero su Dios. La avaricia lo tenía cautivo. Y cuando el Señor Jesús toca aquello, se derrumba su seguimiento a Cristo. ¿Cuál es aquello que nos tiene cautivo y no nos permite servir a Dios? ¿Por qué no nos hemos consagrado más? ¿Por qué no hemos sido más generosos? ¿Por qué no somos más fieles? Siempre hay una excusa. Ahora el profeta pone en aprietos a esta mujer. Ahora esta mujer no es una mujer que esté negando de maldad, de egoísta, sino que ella tiene una extrema necesidad. Está siendo probada, porque la realidad humana era que efectivamente no tenía harina ni aceite. Dice que le quedaba un puñadito y un poquito de aceite. Dos elementos que justo hoy, en el 2022, son productos mundialmente en escasez y caros. Se está hablando que las posibilidades de hambruna en el mundo cada vez son mayores. El kilo de pan se está encareciendo. Tiempo atrás, cuando surgió el tema de la guerra, muchos se fueron a comprar harina y casi tuvieron que decirle calma, calma, si hay todavía, para no provocar ahí un desazón y desabastecer a los demás. Por lo tanto, cuando hay estos riesgos y cuando hay escasez, muchas veces viene la especulación, viene el encarecimiento, cosas que estamos viviendo en este tiempo. Imagínense, han pasado siglos y el corazón del ser humano sigue siendo igual. Dos elementos, harina y aceite. Y esta mujer, efectivamente, no estaba mintiendo, no era una excusa barata. Le dijo, profeta, te prometo, y pone a Dios por testigo, vive Jehová tu Dios. No te estoy mintiendo. No tengo pan cocido, solamente tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y mira, te quiero contar algo. Yo venía aquí, tú me estás encontrando recogiendo esta leña porque la vine a buscar. Porque se me terminó la esperanza. Porque todos están igual o peor que yo. Porque no tengo quien me ayude. Ya pedí y ya llegué al límite. Y vengo a buscar esta leña. Voy a hacer mi fuego. Voy a hacer ese pan cocido, lo último que me queda. Lo voy a hacer, lo voy a comer. Primero yo. Después mi hijo, así dice él, dice, para mí.
Y prepararlo para mí y para mi hijo.
Mire el orden, para mí y para mi hijo. Cuando hay necesidad, cuando hay escasez, uno piensa en uno, para mí primero. Después para mi hijo. Y después vamos a morir. Se acabó la esperanza. ¿Cuántas personas hoy día están así? Sin esperanza. ¿Cuántas personas hoy día están así, angustiados? Porque su matrimonio fracasó, porque su hijo está en rebeldía, se fue a las drogas, porque la soledad ya no la soporto, porque la depresión me tiene angustiado en extremo, cuando ya no veo nada bueno. Ya perdí la esperanza y mucha gente, desgraciadamente, mucha gente y de todas las edades, jóvenes y adolescentes, hoy día las tasas de suicidio, los niveles de intentos de quitarse la vida están creciendo porque hay mucha gente que perdió la esperanza. Esta es la mujer a la cual el profeta la pone a prueba y le dice, tráeme a mí. No puedo, no tengo. Y aquí entonces ella será confrontada a la realidad de Dios y no a la realidad humana. Humanamente, efectivamente, no tiene salida. Tu problema es muy grande. Efectivamente, no hay nada que hacer. Has probado esto, aquello y aquello y nada te ha resultado. Pero hoy día, en el nombre del Señor, no te estoy hablando humanamente. Te estoy hablando palabra de Dios. Y el profeta le va a decir en el verso 13, ¿qué dice el verso 13?
No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
El profeta aquí no se representa a sí mismo. De hecho, él no llegó ahí por iniciativa propia. A ver, ¿a dónde voy? A ver, ¿se me ocurre a Sarepta? No, él recibió una orden. Él va donde Dios le manda. Así que él no se está representando a sí mismo. Él está en nombre de Dios. Y en nombre de Dios, el profeta le dice, no tengas miedo, mujer. No tengas temor. Porque cuando perdemos la esperanza, cuando la enfermedad ya no hay nada que hacer, cuando la crisis ya nos sobrepasó, estamos llenos de temores y angustias. Y viene el Señor a través del profeta y le dice a la mujer y te dice a ti y a mí hoy día, en este tiempo, no tengas miedo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, toma lo poco que tienes. Es verdad, tienes poco. Tómalo poco y tráelo. Haz tú primero, haz la tortilla de rescoldo debajo de la ceniza. Ah, pero hazme a mí primero. Y aquí viene la palabra de Dios. Aquí viene el principio. Dame a mí primero. Este principio es fundamental. Acá no es que el profeta esté abusando de la pobreza de esta mujer. Porque se levantan hombres sin temor de Dios y la gente dice, no, es que yo conozco un pastor, yo conozco una persona, yo conozco una iglesia. Y muestran los peores ejemplos, efectivamente gente que ha abusado. Pero acá no es el caso. Elías no representa a un hombre que abusa de la gente aprovechándose de la necesidad de otros. Así que aquí no es el caso. Detrás de esta lección hay una realidad espiritual. El profeta representa a Dios mismo. Este profeta es el profeta más grande del Antiguo Testamento, tanto así que cuando Jesús se transfigura en el monte, va a aparecer Moisés y Elías, un hombre de Dios. Así que aquí despejemos cualquier duda, no hay aquí abuso. Aquí no hay aprovechamiento. Acá el principio es Dios primero. Dios primero. Este principio fundamental, tanto así que quien ha dado primero es Dios.
Así es.
Él nos enseña de su ejemplo. Él nos dio la vida. Él nos dio la salud, Él nos dio la fuerza, nos dio la inteligencia. Dios nos ha dado todo y nos ha dado a Jesús, lo mejor del cielo, lo dio para nosotros. Ahora el Señor nos da este principio de vida a nosotros. Cuando amamos, damos lo mejor a la persona amada. ¿Sí o no? Y cuando amamos, si nos deshacemos en gestos y obsequios y el novio le quiere regalar un peluche a su novia y le regala un anillo y le regala aquí y quiere regalonearla y quiere engreírla, como dicen en otras partes, la quiere todo lo mejor. Y cuando nace el nieto, si el babero es gigante y la atención y el cariño, es que cuando amamos, es obvio que vamos a dar, damos lo mejor. Si decimos amar a Dios, pero no le damos lo primero y lo mejor, entonces estamos mintiendo. Por eso que no se trata de una ley obligatoria. Porque si alguien piensa que, bueno, voy a dar porque, voy a recibir, ya perdiste la bendición. Voy a dar porque, es mi costumbre. No. Es más, voy a decir algo políticamente incorrecto. Si tú no quieres dar o das de mala gana, mejor no des. Porque el principio es, dame a mí primero. Lo primero es a Dios. Lo primero y lo mejor. Lo que Dios está pidiendo hoy día no es dinero. Lo que Dios está pidiendo es tu vida. Toda tu vida. La primicia de tu vida, lo mejor de tu vida. ¿Le estás dando a Dios lo primero, lo mejor? ¿O le estás dando las sobras? ¿O piensas que te faltarás? Es que si le doy, me va a faltar. Nos acordamos de la viuda pobre. Sí, otra viuda, en que dice que los ricos echaban, pero de lo que les sobraba. Parece que daban mucho, pero era una ilusión óptica. Y la gente, ¡ay, mira qué generoso! ¡Qué generosidad! Sí, tenían tanto que eso era el vuelto, era lo que les sobraba, pero lo mostraban. Pero cuando va esta viuda que nadie se percata de ella, pero los ojos de Jesús estaban sobre ella. Porque estaba dando todo lo que tenía. Porque amaba a Dios. No importa que te feliciten, no esperes que te feliciten cuando des. No esperes que te aplaudan. Da al Señor lo primero y lo mejor. Y el Señor está mirando cuál es tu corazón, cuál es la actitud de tu corazón. Verso 14, ¿qué dice el verso 14?
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Y aquí viene entonces el milagro. Dios ha mandado que esta viuda sustente al profeta, pero Dios también ha mandado que no le faltará. Cuando nosotros bendecimos a otros, Dios se encarga de bendecirnos. Cuando obedecemos, se activan las promesas.
Así es.
Las promesas son condicionadas. Las promesas no son para reclamar. No, si yo reclamo esta promesa y lo oro con fervor. Ya está bien que ores con fervor, pero no se va a activar ninguna promesa si no obedeces al Señor. Por más que grites y cantes, si no obedecemos al Señor, las promesas van a seguir ahí para aquellos hijos obedientes. Solo cuando obedecemos vemos el milagro. ¿Qué dice Juan 11:40? A ver si lo buscamos. ¿Usted se acuerda, mi hermana, ahí en casa? ¿Usted, mi hermano? ¿Qué dice Juan 11:40? Un pasaje maravilloso. Y dice así:
Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Creer no es un creer intelectual. Creer es decirle que sí a Dios. Creer es obedecer. Cuando yo digo creo en el Señor, pero sigo viviendo a mi manera, entonces eso no es un creer de verdad. No, creer no es solamente decir intelectualmente sí, yo creo en Dios, yo creo que existe Dios. No, creer es servirle. Creer es servirle. Creer es decirle sí, Señor, te obedezco. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Bueno, esto ocurrió con la viuda. ¿Cómo sería cuando se confrontó con la realidad humana versus la fe que estaban poniéndola en jaque? ¿Hago o no hago? ¿Este hombre será de Dios? Interesante, porque el verso 11 dice: vive Jehová, tu Dios. Ella era pagana, así que no era el Dios de ella, pero tu Dios. Sin embargo, esta mujer va a dar un paso de fe. Va a dar un paso de fe. A mí primero. antes que tu esposo, antes que tus hijos, antes que tu profesión, antes que tus estudios, Dios debe estar primero. Antes que tus gustos, que tus preferencias, que tu hobby, y de repente gastamos un dineral en algo que me agrada, que me gusta, pero pidan, démosle algo al Señor. Ahí nos encogemos todos, nos complicamos, pero cuando es para mí, no importa el gasto, porque es para mí, pero cuando es para Dios, le mezquindamos. Antes que cualquier otra persona o cosa, Dios debe estar primero. Y ocurre el milagro.
Así es.
La palabra de Dios, Dios había dicho que esa harina no va a escasear ni el aceite va a disminuir hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Cómo termina el 15 y 16?
Entonces ella, la viuda, fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías.
Amada familia, creamos en el Señor. Harina representa el sustento del ser humano, pero también representa el grano de trigo. Para que dé mucho fruto, debe morir primero. Es Jesucristo.
Así es.
Lo mejor del trigo. Así como dice el salmista que hay que darle al Señor lo mejor del trigo, Él nos ha dado lo mejor a Jesucristo. El aceite representa a su Espíritu Santo, que abrillanta el rostro, que suaviza, que representa su Santo Espíritu. Harina y aceite no van a menguar, no van a escasear. Dios proveerá en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio del llanto, en medio de cualquier cosa, o incluso en medio de tu abundancia. Porque este principio es en todo tiempo. Cuando pasamos en necesidad o cuando estamos en bonanza, Dios debe ser siempre primero. Y esta mujer vio la gloria de Dios. Esta mujer se sació. Comió el profeta, comió ella, su casa, muchos días. Porque el Señor es fiel a su palabra.
Amén.
Y a sus promesas. Creamos en el Señor,
sea, Señor,
y pongámosle siempre a Él en primer lugar.
Bendito seas Dios y Padre, eternamente y para siempre.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra. Primeramente, Jesucristo el Señor, la palabra viva, que more en abundancia en nuestros corazones. Gracias también, Señor, por esta enseñanza. ¿Cuántas veces quizás la hemos escuchado? Pero ha faltado el creer, el oír con obediencia, con fe, para creer, Señor, a tu palabra. ¿Cuánto, Señor, cuánto en este día, en este tiempo, Señor, tu palabra vendrá a ser para nosotros el sustento que tendremos día a día? Padre, oramos porque esta enseñanza se albergue, quede ahí en el corazón y haya fruto, Señor. Que podamos realmente creer como esta mujer, Señor, que aún sin conocerte, sin embargo creyó, confió, y
sí,
fue hecho el milagro. ¿Cuánto más, Señor, para nosotros que decimos creer y que decimos también amarte? Señor, tú eres nuestro sustento. El pan vivo que descendió del cielo y la unción de tu Espíritu, Señor, que mora y vive en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor, que esta palabra, oh Dios, de fruto en todo tiempo. Amén.
Amén.
Y amén.